Wilmar Merino, colaborador de Weekend, jefe de espectáculos en Diario Popular, estudió en Buenos Aires, estudió en la universidad, bueno, tiene de todo el hombre, y de pesca sabe un montón, así que mis amigos pescadores, escuchen bien y hasta graben, le dije esta comunicación. Wilmar, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola Mario, qué placer estar en tu radio. Bueno, me siento entre amigos, estoy arriba del bote con gente afín, así que todos los pescadores ahí atentos que vamos a ir al agua a hablar de lo que nos gusta, esos misterios bajo la superficie.
Exacto, bueno, te cuento que acá hay una creciente enorme del río Uruguay en este momento, cuando muchos estaban esperando cardúmenes de boga para esta temporada. ¿Vos decís que es lógico para esta época previo a la primavera?
No hay nada lógico, todo el país está viviendo situaciones ilógicas en materia climática.
Claro.
Aquí los que vivimos cerca del Río de la Plata hemos tenido un junio de primavera prácticamente, los pejerreyes estaban con el calendario bajo el brazo sin saber si tenían que remontar los ríos o quedarse cerquita al mar. Tenemos bagre de mar ya instalado cuando debería ser una pesca de primavera. Acabo de venir de hacer una nota para la revista donde trabajo en Gualeguay, un lugar que es una nursery de peces, un lugar de cría, y que hasta hace unos pocos meses no tenía agua. Así que está realmente la naturaleza tratando de hacer lo que puede, los pobres peces se tienen que acomodar. Ahora, yo siempre digo, entre el agua y la falta de agua, para la naturaleza dame agua. Porque sobre todo para la pesca, para los peces, ¿no? Siempre venimos de un periodo de seca muy grande, donde los valles aluviales venían muy secos, y esas son las zonas de cría, ¿no? Los bañados, los esteros, todo eso que estaba faltando y que se propagaban los incendios y demás, de los humedales. Bueno, ahora vuelve a tener un poco de agua, las especies están reproduciendo nuevamente. Nosotros asistimos desde el Paraná medio hacia abajo a todo un aluvión de doradillos chiquititos de menos de un kilo que están recontrapoblando toda la cuenca inferior y el delta del Paraná y el Río de la Plata, donde, como te decía, al no haber un invierno frío, ese doradito no ha muerto, y bueno, hoy queremos pescar pejerrey y sacamos dorado. Entonces está todo cambiado, y bueno, obviamente a los efectos de un concurso de pesca de bogas como van a tener por ahí les descontrola un poco la situación, pero para la vida viene bien el agua, sobre todo después de tanta falta, querido Mario.
Claro, sí. Fíjate el problema grave que está atravesando nuestra hermana República del Uruguay con sus ríos interiores, y bueno, sin embargo, aquí en esta zona ha habido inundación en el Uruguay, zona alta, y en donde nace, digamos, el río Uruguay, en el Brasil, ha también crecido enormemente por las muy discontinuas lluvias.
Y el hombre va a tener que hacer un mea culpa. Brasil va a tener que pagar consecuencias de deforestar el Mato Grosso.
Claro.
Uruguay va a pagar las consecuencias de sembrar eucaliptos y plantas chupagua en lugar y fomentar industrias justamente que son las papeleras y demás. Y bueno, todo eso se queda con el vital recurso que después falta para otras cosas, como por ejemplo para abrir una canilla y que salga agua, ¿no?
Claro.
La naturaleza nos cobra las facturas tarde o temprano de los desaguisados que hace el hombre. Nosotros también en Argentina vamos a pagar el problema de desmontar, de quemar humedales. Lamentablemente la naturaleza esa cuenta se la cobra. Posiblemente el hombre sea el responsable de la única extinción masiva producida por una sola especie, que es el hombre, ¿no? No estamos hablando de otras extinciones que han sido producto de meteoritos, de catástrofes climáticas, de glaciaciones. No, acá una especie está haciendo desastres, modificando su entorno y produciendo alteraciones climáticas que quizás puedan revertirse o estemos a tiempo de hacer acciones positivas, y espero que así lo hagan, pero uno no ve la proa del barco orientada, ¿no? Para ese lado. Seguimos utilizando energías que no son limpias y, bueno, en fin, nada, hemos desmontado en poco más de un siglo lo que era el impenetrable, lo que ha hecho la forestal en el norte de Santa Fe, bueno, toda esa masa verde que falta, bueno, es también, son reguladores de temperatura, son reguladores del nivel de agua en evaporación. Es lógico, digamos, que estemos en una era de descontrol, Mario. Por eso las especies, sobre todo los peces que dependen de este vital elemento, que no pueden huir, que sin agua directamente no tienen dónde vivir,
claro.
Lo pagan caro cuando falta. Así que entre los dos escenarios, prefiero el de que llueva un poco. Ciertamente no quiero que sufran las poblaciones ribereñas, pero bueno, como decía mi abuela, todo no se puede.
Cierto. En agosto se viene la tradicional cita para los pescadores en Paso de la Patria, la pesca del Dorado, en su 58ª edición con millonarios premios. ¿Ya tenés la valija hecha o cómo anda tu agenda?
Ah, bueno, como periodista suelo hacer la previa, digamos, ir antes, ¿no?
Para claro.
Justamente que la artículo periodístico y todo contribuyan a la promoción de esa fiesta. Así que,
claro.
sí, ya vamos armando la valija, pero para usarla prontito, ¿no? Para la fecha de la fiesta. Así que, qué bendición tener un lugar así. Y una especie como el dorado, que ya está faltando en otros países, aguas arriba, ¿no? En Paraguay, en Brasil. ¿Cómo mueve turismo, no solamente interprovincial, entre los argentinos que soñamos, porque es un lugar que es para ir a sacar el dorado de tu vida y en un entorno maravilloso, sino que también convoca extranjeros, convoca... Hace unos años, vos sabés, Argentina promocionaba las ferias de turismo internacionales, Mario, tres deportes: el golf, el esquí y la pesca. Y dentro del área pesca, el 70% de las consultas del mundo, uno dirá, tenemos las truchas a contratemporada, el europeo, el norteamericano. No, el 70% de las consultas iban al dorado. El dorado es una especie que el mundo mira y que lo tenemos como casi un producto distintivo. Ya te digo, no ha quedado más en casi en ningún otro lado que no sea aquí. Entonces, y en estos portes y con la infraestructura de servicios que tiene el paso, bueno, claramente tenemos una marca y Corrientes lo ha entendido. Corrientes, si vos mirás el número de licencias de pesca vendidas por Corrientes comparado con Santa Fe o Entre Ríos, no es que falten pescadores de Santa Fe o Entre Ríos, es que realmente Corrientes apuesta a la pesca deportiva,
claro.
Y la considera algo vital para su industria, para su economía, para dinamizar economías regionales. Como el movimiento económico inmenso que produce esta fiesta para el paso y alrededores, ¿no? Donde a veces se colma la capacidad hotelera. Todo lo debemos a perseguir el sueño de pescar esta especie que lo tiene todo. El dorado es el pez más completo que yo conozco. Es feroz, bello, admite pesca en todas las modalidades, en fly cast, en bite cast, en spinning, con morena al golpe, con carnada natural. Realmente es el pez más completo. Tenemos una bendición en este país con ese bendito dorado, y encima en un río tan extenso como el Paraná, como toda la cuenca paranoplatense, ¿no? Porque el Uruguay también es convocante. Ustedes están en Paso de los Libres, ¿no?
Exacto.
Claramente tienen allí el Miriñá y otro destino que me falta conocer ahí, precioso ese lugar, ¿no? Sueño con ese suelo irregular ahí, no tan cristalino como uno supondría por estar ahí apoyado en roca basáltica del macizo de Brasilia, pero sí lindo para mosquearlo, lleno de estructuras. Hay que cuidar esos peces porque son los que motivan viajes, los que nos tienen a los pescadores soñando todo un año con que arranque la temporada. Me encanta pescar dorados. A veces los pescadores colegas aquí de las zonas bajas de la cuenca del Paraná o del Río de la Plata protestan cuando un doradito les mella las brazoladas del pejerrey, ¿no?
Claro, claro.
Y yo digo, no, muchachos, esto es vida, esto es una maravilla, devuelvan ese doradito, trátenlo bien, no lo arrojen por el aire, que no le explote la vejiga cuando caiga, que ese doradito nos va a dar alegrías en muy poco tiempo, ¿eh? Ya de cara al verano ya va a tener un kilito y medio, dos. Precisamente ahora estuve en Gualeguay y pescamos esa pesca, doraditos de kilo y medio, de 2 kilos, y ya tienen todas las características de esos dorados trofeos que tienen allí en Corrientes ustedes. son bravos, son patoteros, van van acardumados y le erran y vuelven a atacar y bueno, nos producen una emoción inmensa.
Exacto. Vos sabés que, bueno, historia como esta vos debés conocer mucho más, pero a mí me sorprendió hace un par de años, tengo unos amigos pescadores acá del río Uruguay, y había crecido el río, y ellos, bueno, tienen que correrse de la costa por la inundación. Y yo les decía, che, ¿cómo viven ustedes mal acá? Pobre gente, que se da un poco así. Y el tipo me paró así de en seco y me dice, no, el río no es mi enemigo, el río es mi amigo. Yo y él conversamos, nos entendemos, por el ruido que hace el agua, yo sé cuando viene la inundación, y me corro con mi familia, pero después cuando baja yo sé que vuelvo, y el río es el que me da, y con el sustento del río yo creo, crié a mis hijos, y con lo que trae el río en la inundación, me deja fermento para que yo tire la semilla, y de ahí salen mis lechuguitas que yo después vendo. Fíjate vos todo lo que es el pescador y esa amistad que tiene con el río, ¿no? Que uno desconoce si uno no vive ahí.
Mario, te escucho y me emociono porque yo le hice la misma pregunta. Yo hacía un programa para la televisión pública de los porteños que se llama Canal de la Ciudad. Ajá. Y una vez entrevisté a un islero en La Balandra, que es una playa al sur de Berisso. O sea, la capital de La Plata tiene una localidad costera que es Berisso, ¿no? Ahí cerquita de La Plata, Berisso. Y sí, allí, al sur de Berisso, cerquita de Magdalena, esta playa La Balandra. Y había un hombre que también vivía en una casa isleña montada sobre pilotes y dos por tres la tenía que reconstruir. Y yo lo veía laburar y le hago una entrevista y al rato de la charla le pregunto esto. Y, ¿por qué vivís acá pudiendo vivir en Berisso, que está muy cerca? Podés venir todos los días, pero no, dice, ¿por qué me voy a enojar porque el río me quite? Si el río me da todo lo que tengo. Si el río es mi hermano, el río me da todo, y si me pide algo, se lo tengo que dar, y me volveré a reconstruir, porque él también me enseñó a reconstruirme.
Exacto.
Así que a veces, personas de una humildad inmensa, te puede dar una lección de vida terriblemente importante como esta, ¿no? El río me da, aprenden a ganar y aprenden a perder, y es ni más ni menos que la vida. Ganar y perder no es un toma todo, es una perfecta comunión del que vive de la naturaleza y en la naturaleza, de saber que él va a tener que dar algún día y que va a recibir los dones y los beneficios de vivir allí. Así que admiro profundamente a la gente que vive y que entiende el río y la vida a la vera del río de esa manera. Por eso cuando a veces se mata un río, se mata la cultura alrededor de un río, se mata, claro, se mata el chamamé.
Exacto.
¿A quién le van a cantar los chamameceros si no tienen su Paraná? Eso lo hablaba con Jorge Van der Molle en alguna oportunidad. Matar un río es matar la cultura alrededor de un río, ¿no? El hombre que ha hecho el Cristo de los Pescadores, ahí en ese remanso Valerio, viendo destripar sábalos, y rezarle a ese Cristo para que cada vuelta los acompañe sanos y salvos a la costa, pensando en algún amor, pensando en ver a los hijos, bueno, todo lo que implica la cultura isleña, el vivir al lado del agua, en el caso del delta nuestro, aquí abajo, hacer objetos de mimbre, oficios que se van perdiendo, que ya no tienen recambio, que cuando se mueran esas manos artesanas, no van a haber otras que sepan enhebrar esos mimbres, ir a cortar esos juncos, que realmente son maneras de sentir, y uno ve los nuevos nautas coexistiendo y chocando con los viejos, ¿no? Aquí se ve,
claro,
el remero de canoa todavía, de canoa de madera, que por ahí es, qué sé yo, atosigado, molestado por motos de agua de gente o que va haciendo esquí acuático, o que tiene otra cultura del río, lo disfruta pero como una suerte de usufructo, no tiene esta relación poética que tenía este hombre de La Balandra o ese señor que vos me mencionaste de allí, de Paso de los Libres.
Así es. Hay un mito que nosotros, los que no somos pescadores, a veces le tiramos por la vida al hombre que vive cercano al río, y le decimos pescador sinónimo de mentiroso, o si no le decimos achicá un poco tu farol, achicá un poco tu pescado. ¿Tiene algo que ver con La Pesca es Puro Cuento, un libro que escribiste?
Sí, claramente juego con ese mito. Ajá. Pero bueno, además en este caso la pesca se hizo cuento realmente, ¿no?
Claro.
Este libro que fue hecho en un momento de pandemia donde uno no podía salir de su casa, y por ahí allí ustedes tienen otras dimensiones. Tu casa es tu casa con un fondo, con un jardín. Aquí tu casa es un departamento uh-huh. de 30, 40 metros cuadrados donde mirás por el balcón,
claro.
En muchos casos. Entonces, uh-huh. el encierro en esas condiciones, como nos pasó a nosotros en la pandemia, era algo enloquecedor. Y más para un pescador, para una persona acostumbrada a subirse a una lancha, recibir el viento en el pecho, beberse un sol de la tarde. Entonces dije, bueno, que el viaje sea hacia adentro. Y allí hurgué en mi corazón y saqué estas historias de mi vida de pescador y las volqué en este libro llamado La Pesca es Puro Cuento, donde también volqué aquellas historias que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Y aparentemente dos mundos que no tienen nada que ver, en este caso se unen, porque yo he llevado muchos artistas, muchos famosos a pescar, uh-huh. y cuento un poco ese lado B de cómo es ir a pescar con el Chango Spasiuk, con el Bichibori, qué relación tuvo Selina Rucci con su padre, cómo es Abel Pinto con una caña en la mano, por qué cuando le llevé el acordeón de mi abuelo a Tarrago Ross se puso a llorar. Todas esas cosas que son del alma, realmente situémonos de nuevo en aquel momento de pandemia donde uno parecía estar arriba de una gran perinola donde no sabía si mañana le tocaba a uno, al vecino, al de enfrente. De hecho, yo he perdido a mis dos padres en la pandemia.
Bárbaro.
Entonces dije, vamos a dejar un testimonio, como dijo José Larralde, ¿no? En su herencia para un hijo gaucho, perdone mi hijo y no crea que le voy a dar consejo solamente en el reflejo de un parecer sin razón. Quiero darle la educación de verle el alma a su viejo. Le quise dejar un libro a mis hijos, a mis afectos, y un testimonio de mi paso por esta vida, contando estas aventuras y estos sentimientos y estas cosas que nos pasan a los pescadores, que muchas veces, por la misma situación de pesca, estamos en lugares inesperados, conocemos personas inesperadas. Las personas que nos acompañan a pescar, sean famosas o sean anónimas, nos cuentan cosas muy profundas. Uh-huh. Una cosa es el Pato Filiol dando una nota en torneos y competencias, y otra cosa es arriba de un bote, después de 4 o 5 horas de pesca, las cosas que nos cuenta
Bárbaro.
De su vida. Paula Pareto, multicampeona de judo, bueno, tanta gente que tuve la fortuna de conocer desde otro lado, y que me haga algunas. El Yacaré Mayer, un correntino que ama la pesca.
Ajá.
¿Sabes qué ha hecho conmigo el Yacaré Mayer? Que
Ajá.
no voy a olvidar nunca eso. Habiendo ganado la Davis, la Copa Davis, el sueño del tenista argentino, la copa que no habíamos podido alzar nunca,
uh-huh.
me llama y me dice, llego el martes, armame una pesca el miércoles, Wilmar. Y fuimos a pescar corvinas a Berisso, al sur del Río de la Plata, y me trajo su remera con la que jugó ese partido.
¡Qué grande!
Y entonces, claro, vos decís, mirá la pesca, las cosas que propongo, ¿por qué yo merezco esto, no?
Uh-huh.
Y bueno, haber llevado a pescar a David Bisbal, a una figura internacional, haber entrevistado a Jeremy Well cuando ha venido a la Argentina a buscar monstruos de río como el Dorado precisamente, y como una gran raya que sacó ahí en Bellavista, cerquita de ustedes también.
Uh-huh.
Cosas que, bueno, he dejado plasmadas en este libro, que no lo vendo en librerías, no lo vendo, ¿por qué? Porque quiero tener una relación personal con la persona a la que le va a llegar este material. Por eso me lo piden a lapescaespurocuento@gmail.com, me escriben a ese mail, lapescaespurocuento@gmail.com, o me buscan en mi Instagram, @WilmarMerino, ahí les digo cómo se los envío por correo argentino, o si están por acá les mando una moto, lo que sea. Pero yo quiero que las personas que reciban esto reciban un mensaje del alma de un pescador, ¿no? Y van a ver que se ha pasado algo muy lindo, que muchas esposas de los pescadores lo han terminado leyendo y lo han terminado disfrutando, y sobre todo lo han terminado entendiendo mucho más que el propio pescador en sí, que por ahí no es gran lector y demás. pero me dice, leyendo este libro entendí a mi marido en muchas cosas que vos contás acá.
Claro, claro, fíjate vos. Yo le contaba a la audiencia recién también que yo no sé pescar y que no sé, no amo, digamos, ese tema de sentir en mi mano la vibración de una línea, pero sí tengo amigos. Entonces un domingo me gusta blanquear mi mente, irme a esos lugares donde la naturaleza, el río, el verde, están ahí a flor de dos pasos, digamos, el Miriñay, el Uruguay, algunos otros riachos interiores acá, el Aguapeí cerquita, nomás lo tenemos todo acá cerca. Y bueno, yo llevo una silleta y un libro, pero me gusta mirar qué hacen los tipos cuando van a pescar. Y disfruto, y un poco esa alma poética que vos me acabás de recitar recién, es como que se me contagia. No me sale, por supuesto, porque no lo siento, pero me gusta disfrutar de lo natural. Y me imagino lo que debe pasar por la mente del pescador en eso que es el deporte del silencio, esperando con esa adrenalina tan especial cuando le pega el pique y dice, ¡cayó! ¡Ahí está!
Claro, y es un sentir en un instante que hiciste todo bien, que lograste engañar a ese pez, porque no lo estamos viendo en la mayoría de los casos.
Claro.
Hay pescas a pez visto, por ejemplo las pescas de truchas en el sur, a veces uno está viendo el objetivo, pero no, en nuestros ríos barrosos no es el caso, ¿eh?
Claro.
Nosotros tenemos que tratar de leer indicios, así que mirá qué interesante el jueguito, de tratar de ver... a dónde poner si estoy pescando con señuelo, cómo hacerlo caer antes para que en el momento donde tiene que pasar por ese palo esté trabajando bien, cómo tengo que posicionar la lancha para hacer un buen tiro con la mosca, porque a veces hay palos que te dan un solo tiro o dos y si te fuiste. Entonces, ese momento de la clavada libera toda una cantidad de adrenalina y de hormonas positivas, pero además una sensación inmensa de lo hice bien, por fin, y se dio. Por eso tienen ustedes esa expresión hermosa que es el zapucay, y el correntino pega ese zapucay que corona el salto de un dorado, ¿no?
Sí, señor.
Y a mí me parece nada, una expresión hermosa, hermosa porque sale del alma, el zapucay no se miente, no hay manera, un porteño no le sale... Es una cosa bien genuina y bien propia de que sale del alma, ¿no? Del alma, el zapugay lo grita el alma. Así que realmente me parece como un ritual precioso estar en corriente, clavar un dorado que salte y que el guía te pegue el zapugay. ¿Y cómo ha cambiado la mentalidad? Porque ahora se cuida, ahora hay una reconversión muy importante. Por supuesto, sigue habiendo gente que hace desastre, que desembarca pescado en otro lado para que no lo vean. Bueno, el argentino a veces tiene esas cosas pero sí hay una reconversión importante en una cantidad de guías. Yo me acuerdo de mi primer visita a Paso de la Patria, clavo un surubí hermoso, y claro, yo en mi película mental ya soñaba con sacarle ese señuelo de la boca, hacerme la foto, devolverlo, y cuando lo arrimo, el guía me lo ensarta con un bichero de lado a lado, y un surubí de 20 kilos me lo mató ahí, y yo me quedé, no, le digo, ¿qué hace? No, me dice, te lo aseguré. Y el tipo lo entendía naturalmente así.
Claro.
Y bueno, yo le expliqué que yo quería devolver la pieza. Bueno, pero me dice, ¿usted qué quiere? ¿Que yo vuelva a la costa y se me rían los demás que no pesqué nada? Era como un diálogo de sordos, ¿no? Porque
claro,
él me explicaba su lógica y yo le trataba de explicar la mía. Así que bueno, las cosas hoy no hay que estar explicándolas, ya se entiende que uno va no a llevarse kilos de pescado, sino a llevarse esto, emociones, cosas que quedan grabadas de por vida, mejor que un tatuaje, un recuerdo del alma. Así que un cuento, cuántas veces de una pesca me volví con cero peces, pero lindos cuentos, o conocer personajes maravillosos, o me pasó el año pasado en otro lugar hermoso, el norte correntino, Puerto Repesqui. Allí quería hacerle una linda foto a unos yacaré, y como veníamos andando medio rápido con la lancha, le pedí al guía que apague el motor y que nos dejáramos derivar. Y en ese silencio de la deriva no solamente pude cumplir mi objetivo de sorprender a algunos yacaré que... Ya cuando los teníamos encima y se tiraban al agua, ya tenía yo 15 fotos hechas, sino que me vi cara a cara con un puma.
Barro.
Y mira, me dice, en toda mi vida, y soy nacido acá, vi dos veces puma. Esta es la segunda. Así que yo tuve esa suerte de toparme con una hembra de puma y colaborar en ese registro a ambientalistas que están haciendo un pormenorizado registro de las apariciones de puma para ver cómo se recomponen las poblaciones en este lugar.
Claro.
Es decir, la pesca te pone en un lugar a veces inesperado y el solo hecho a veces de ver un carpincho echarse al agua, ver un martín pescador o una garza con esa destreza ninja, ¿no? Atrapar un pez, a mí me llena de maravilla.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, y al aire me comprometo, si querés conocer el Miriñay, tengo una estancia de una señora muy amiga, que es un lugar paradisíaco, que va mucha gente, que te enchamigás, digamos, con personas que vos ni pensás conocerla, que es un espectáculo verdaderamente, y bueno, cuando esté más o menos crecidito, porque ahora parece que estaba muy bajo, te podría invitar y bueno, un día nos enchamigamos ahí, nos conocemos, y te invito a recorrer ese lugar tan hermoso,
Qué hermoso la propuesta que me estás haciendo y qué hermosa la palabra enchamigar.
Uh-huh.
Realmente creo que dice mucho más, ¿no? Que lo que las otras expresiones que podemos llegar a usar aquí en Buenos Aires o en otra parte del país. Los correntinos tienen algo muy muy muy, además de hacer unos mates extraordinarios, no hay mate como el guía correntino, no se va nadie mate. Y bueno, esto de enchamigarse, el zapucay, estas cosas que son tan genuinas y tan enriquecedoras, yo lo disfruto tanto. Así que bueno, Corrientes siempre me enamora. ¿Y para qué lado? Para el este, digamos, no he ido tanto como para el Paraná. Así que es muy interesante el hecho de ir a conocer Paso de los Libres, el Miriñay. La verdad que es un río que me despierta mucha curiosidad y muchas ganas de pescarlo. Así que, y si vos me decís que esta gente nos va a tratar de maravilla, pero ahí yo también soy fácil de enchamigar.
Bueno, qué gusto, mirá vos. Un llamado telefónico, una enchamigada y una propuesta para conocer algo que es maravilloso. Y te digo, no siendo pescador, imagínate lo que vas a sentir en ese momento. Te voy a presentar unos amigos que sí pescan para que te sientas bien en comunidad. Y te agradezco tanto que me hayas atendido y que podamos tener esta charla a través de la radio pública, que es un parlante gigante que llega bastante lejos. Nos están escuchando probablemente en el norte del Uruguay, en el norte de Entre Ríos, en gran parte de nuestra provincia y, por qué no, en el sur de Paraguay también,
Absolutamente, y la función que tiene la radio pública de dar voz a este tipo de cosas que son las de nuestra vida real, ¿no? Uno ve tanto comunicador hablando de cosas que la gente ni entiende, de cuestiones económicas o macroeconómicas, y las cosas de la vida son estas. Cuando
sí.
La persona se levanta a la mañana, piensa en estas cosas, en lo cotidiano, y qué bueno que la radio pública, que tiene esta función social tan hermosa de cubrir primero todo el territorio nacional y segundo hablar de lo nuestro, nos enchamigue a todos, ¿no? Usando tu expresión. Querido, estoy a tu disposición, me llamás cuando gustes, es un placer estar en tu radio, un honor verdaderamente, y aquí estaremos, y los espero a todos ahí leyendo La Pesca es Puro Cuento. Ojalá vaya abriendo caminitos nuevos por el lado de Paso de los Libres, este libro que hice con tanto amor. Estoy trabajando ya en una segunda parte, con una continuidad de estos cuentos, así que me están haciendo falta buenas historias. ¿Quién te dice que me las traigo del Miriñay?
¿Por qué no? ¿Tenés un canal de YouTube también?
Tengo un canal de YouTube, para no ser muy, para ser original, se llama Wilmar Merino, como yo.
Ahí está, listo.
Wilmar con W, Wilmar Merino. Ahí está mi canalcito, ahí vuelco las historias, los videos de las pescas que voy haciendo. Y bueno, bienvenidos todos los seguidores nuevos. Como siempre digo, está también el Instagram, @ Wilmar Merino. Ahí uno prefiere su canal, hoy son épocas de mucha oferta, de mucha diversidad. A veces me sorprendo, digo, yo cuando era chico, a veces me viajaba 3-4 barrios para hablar con un pescador que sabía más. Y hoy haces un clic en el teléfono y tenés el mundo a tu disposición. Pero bueno, hay cosas que no cambian. A veces, otra de las cosas lindas que nos da la pesca es el contacto en los viajes, de estar 3 o 4 horas y además 6-7 horas en un bote hablando con un amigo. Eso no lo va a superar nunca la tecnología.
Tal cual. Te mando un abrazo grande y ese inmenso sentimiento de gratitud por esta charla, ¿eh?
Abrazo gigante, llamame cuando gustes y seguimos dejándonos derivar así, como un camalote por el Paraná.
Exacto, fuerte abrazo.